AS Audio.
¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyako Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier?
Aquí estoy, aquí estamos, después de un pequeño respiro que nos hemos regalado, ¿no? Pues ya volvemos con la energía que nos caracteriza para la recta final de la temporada, Javier.
En la energía que nos caracteriza, que no es mucha.
Sí, porque no es mucha, pero es la necesaria, ¿no? Para llegar hasta junio, por lo menos. Nos vamos una semana, Javier, y me encanta que siempre que pasa algo así, nuestros oyentes se ponen en lo peor, siempre. Todo el mundo que me ha escrito era como, ya se termina el podcast, os ha pasado algo. El doctor Callejo, ¿te acuerdas que te escribí de él?
Sí.
Me dijo, ¿estáis bien de salud? ¿Os ha pasado algo? Y cuando le dije, no, que estamos bien, que la semana que viene volvemos, me dijo, no, es que me ha salido la vena médica. Pero nadie piensa, oye, os ha tocado ahí el Euromillón, ¿no? O algo así, o os ha fichado el Bayern de Múnich. O sea, no, es todo mal. Pero bueno, aquí estamos, Javier.
Tuviste que desmentir que estuviéramos en República Dominicana, incluso, sí.
Lo que no sé es si era bueno o malo, ¿no?
Por cierto, esta mañana me he cruzado paseando por Madrid a Villar, expresidente de la Federación Española durante, ¿cuánto tiempo? 20 años o por ahí. Y,
más, sí.
Y me cruzo con él y él iba paseando tranquilamente y me he puesto a pensar, ¿no? ¿Qué estará él estos días diciendo o pensando de todo el asunto Rubiales? Y porque es increíble que Villar fue muy conflictivo en su momento y muy criticado y muy todo. Al lado de Rubiales parece,
sí.
No sé, Adolfo Suárez ahora mismo.
Eso pasa mucho, ¿eh? Que el que llega después, pasa con los entrenadores también a veces, ¿no? El que llega después hace buena al anterior y entras en un bucle fatal. Pues Villar seguramente iría a comprar palomitas, ¿no? Iría a comprar palomitas para ponerse ahí los programas de la tele viendo palomitas, disfrutando, quizá, no lo sé. Uh-huh. Pero dices que 20 años Villar presidente, no sé exactamente cuánto estuvo, pero en mi cabeza es el presidente. O sea, Villar, pasa como con el rey emérito, ¿no? Que ya pueden haber después otros reyes, otros presidentes, que en mi cabeza, iba a decir en nuestra, no sé si te incluyo a ti, lo que encuentras cuando tienes uso de razón, ¿no? Es como que queda ahí para siempre, ¿no? Más o menos.
Totalmente. Estoy viendo, fue desde el año 97, no, desde el año 98 hasta 2017 fue presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
O sea, no, yo creo que antes, ¿eh? Del 98.
No, perdón, del 88, del 88. Del 88 hasta el 2017.
Pues eso, en la selección que conocimos y en la que dejamos de creer, ¿no? Un poco, cuando ya nos hicimos mayores, cuando nos empezó a dar un poco igual, se fue Villar, ¿no? Fue nuestro presidente emocional, ¿no? Un poco ahí.
Tremendo, pero, ¿sabes? Pero, sí.
Pero sí, muchas cosas han pasado, Javier, en nuestra ausencia. Respecto a lo futbolístico, yo insisto que todo tiene una importancia limitada, porque para mí esta temporada he estado investigando y hasta la semana del 15 al 21 de abril es todo un poco folclore. O sea, esa semana ya sí que llegan los exámenes definitivos. Creo que eso es los cuartos de final de la Champions y el Madrid-Barça, que puede ser muy importante o que va a ser muy importante para la lucha por el título, pero mientras estamos ahí entretenidos con otras cosillas, quizá alguna de mayor importancia. Por ejemplo, ¿viste en el Racing de Ferrol Valladolid que apareció unos chavales con una pancarta de McLovin. No sé si lo viste, Javier.
Probablemente sea lo que más me han enviado este año. En relación a algo que yo haya dicho, escrito o comentado. Sí, sí. Impresionante esa pancarta. Además, hace aún más gracia que sea en el campo del Valladolid, ¿verdad?
Sí, bueno, creo que era el campo del Racing de Ferrol, la Morata, pero los seguidores del Valladolid que dijeron, no contentos, vamos a llegar a Ferrol a dar una buena impresión, ¿no?
Sí.
A la gente del lugar, qué mejor que llevar, además de nuestras banderas del Valladolid, pues ahí como una especie de, bueno, era como, parecía el mismo tejido de, ¿recuerdas mi camiseta de helados que me compré en verano?
Y que luego te copió Alex de la Iglesia, efectivamente, sí.
Sí, entre miles de personas, o sea, pues parecía tener el mismo dudoso origen textil, que no sabes si va a arder o no, o sea, no,
sí, exacto,
no,
exacto.
No abriga, o sea, ¿o arde muy rápido o no arde?
Que claro, efectivamente, que puede arder al mínimo contacto de una pequeña llamita, va a arder eso en mil pedazos, o luego lo de que también que no transpira, ¿no? Que te atrapa, ¿no? En tu propio calor. Es tremendo eso.
Sí, sí, sí. Pues, o sea, probablemente te puedas enrollar con la bandera de McLovin y pasar una noche en el Everest.
Sí,
claramente.
Sí, pero me dijeron esos jóvenes aficionados, dijeron, ¿qué nos representa más? ¿El nuevo escudo del Valladolid, que es feo y que lo han echado para atrás, o McLovin y su carnet falso, ¿no? Pues entiendo que eligieran la segunda opción, desde luego.
Sí, sí. Yo creo que un crossover, se llama un crossover, ¿no? Cuando se juntan, un crossover entre Pepe Zorrillo, la mascota del Valladolid, y McLovin, sería fantástico, ¿ya? Que, por cierto, y el otro día una amiga y oyente del programa conoció a una de las mascotas participantes en los Juegos Olímpicos de Mascotas que se celebraron en Butarque, y tengo una conversación pendiente con ella porque me dijo que...
¿Pero le conoció, digamos, de servicio o no? O sea,
le conoció fuera de servicio.
Fuera de personaje.
Bueno, yo creo que ese personaje uno nunca... O sea, se quita el envoltorio,
sí,
pero
entiendo, sí,
la
es como
permanece.
Efectivamente, como Heath Ledger cuando hizo del Joker, ¿no? O Jim Carrey cuando hacía de Kaufman, ¿no? Que no puedes abandonarlo, ¿no? Que...
Sí, iba de secreta, ¿no? Iba como de mascota, pero de la secreta. Entonces, bueno, ya te comentaré cuando hable con esta persona, pero más cosas han pasado importantes en nuestra ausencia, Javier. Manquillo, el jugador del Celta, Manquillo, se lesionó con un traumatismo en la muñeca derecha. Manquillo, el reconocimiento médico, ¿en qué consistió?
Yo creo que debería subrayarme un poco más el nombre para que yo caiga, ¿no? Para que guiño, guiño, Manquillo.
Sí, sí, sí. Manquillo, pues ni al banquillo. O sea, Manquillo se lesionó la muñeca derecha, algo que quizá influyó en la destitución de Rafa Benítez, Javier. Uno de los mayores proveedores de contenido de esta temporada, de los últimos de la lista, el entrenador del Celta, y con sus problemas de adaptación, ¿no? A la cultura ibérica, pues fue destituido por el Celta, y me lo pasaste tú, ¿verdad?
Sí.
Que se despedía en un comunicado en inglés, ¿no? Esto me pareció fantástico, que imagino que también haría uno en español, ¿no? Me parece, castellano. Pero claro, es un poco un guiño claro a este podcast, ¿no? Me parece, sí. Publicado en inglés.
Al final le ha pasado lo que le pudo pasar un poco a Beckham y a Bale, pues que llegas a la Liga Española y no quieres aprender español, no te quieres adaptar, ¿no? Entonces a Rafa Benítez le ha sucedido un poco eso, ¿no? Que no... Pero que tenía además contrato largo, más o menos largo, era la apuesta del centenario del Celta, y qué salida un poco en falso, ¿no? Pues
Sí. ¿Sabes? ¿Sabes dónde hacían contratos largos también? Normalmente en el fútbol, en entrenadores, así, proyectos a largo plazo.
Déjame adivinar, estamos hablando de la Liga, de la Premier, estamos hablando de la...
Claro, es que Benítez pensaba que venía a un sitio y al final no era así. Pero claro, es que esto es tremendo porque Benítez, Pacheta y Mendilibar, que eran nuestros tres detectives, que eran como apuestas seguras, o sea, gente de fiar, absolutamente, ¿no? El pozo, la sabiduría de la experiencia, los tres duraron, bueno, que más ha durado ha sido Rafa Benítez y de aquella manera, ¿no? Muy discutido desde... Es verdad que empezó la liga haciendo buenos partidos, dejándose puntos de manera un poco inexplicable por ahí, pero no sé, entró una dinámica, tampoco ha estado muy, muy certero en ruedas de prensa, ¿no? Pero esto cada vez es más importante los entrenadores, me parece.
Hombre, es que yo creo que, no sé si es... Es como lo del... Como pasa en muchos sitios, ¿no? Que lo importante es que las cosas funcionen, ¿no? Que el restaurante te dé buena comida, que no sé qué, funcione bien. Pero, evidentemente, si luego la comunicación no lo haces bien, estás tirando piedras sobre tu propio tejado y, aparte, pierdes mucho crédito por el camino. Y eso es lo que le ha pasado a Rafa Benítez, que otros entrenadores quizá más hábiles, más... cómodos en esa labor, se pueden garantizar un mejor trato de la afición o más paciencia o mejor que la prensa también te trate con un pelín más de cariño. Y Rafa Benítez, eso pasó en el Real Madrid. Conozco pocos entrenadores que hayan dejado menos huella que Rafa Benítez, porque ha habido entrenadores fugaces, ha habido entrenadores con mal rendimiento. Te estoy hablando, por ejemplo, de Lopetegui, o te estoy hablando de Solari, ¿no? Pero que después se les mira con algo más de cariño o se les encuentra el asterisco para explicar, ¿no? Es que Lopetegui se acababa de ir Cristiano Ronaldo y el equipo estaba, pues eso, con Mariano llevando el 7 y yendo a la esperanza, ¿no? Pues... mucho duro, ¿no? Si fue hasta noviembre. Pero Rafa Benítez es que ni eso, ¿no? Es lo del exterior de Modric, es su torpeza a la hora de tratar y de saber dónde está. Y a mí eso es lo que me produce Rafa Benítez, que creo que es un entrenador que a veces él mismo no está a la altura de su hoja de servicios, ¿no?
Sí, ¿no? Y además ahora que están tan expuestos, ¿no? Que acaba el partido y pocos minutos después ya están con el micrófono de la televisión, después la sala de prensa, después las redes sociales, no sé. Debe haber ya, ¿no?, en los cursos de entrenadores y por ahí alguna asignatura de esto, ¿no?, de comunicación.
Sí, y entiendo que estás cansado, entiendo que es que rendir cuentas de tu trabajo después de un partido, el cambio ese de adrenalina es difícil, sales muchas veces enfadado. Pero, por ejemplo, otro caso parecido a esto, creo yo, que es Eder Sarabia, que también le han despedido hoy de la Andorra. Y es otro entrenador que pues tenía ese aura, ¿no?, de joven, prometedor, con una metodología moderna y demás. Pero él mismo, aquel día en el Bernabéu, que le pillaron criticando a sus jugadores, como puenteando un poco a Setién, no sabiendo cuál es su sitio, das muy mala imagen, y yo creo que eso es evitable, ¿no? Y el otro día también hizo una rajada después del partido contra el Huesca, pues de repente cae ahora, ¿no? Pues sí, a veces son sus peores enemigos, ¿no?
Sí, con Eder Sarabia no sé hasta qué punto era un personaje que se había construido él. Y dónde llegaba él, porque a Benítez lo veo más que era más torpeza, así, ¿no? O sea, que no, falta de planificación comunicativa, ¿no? Pero
sí.
No sé, Jimenismo nos escribió diciendo que claro, ha habido mucho cambio de entrenador. El Celta ha apostado por el del filial, también el español, pero en otros banquillos han llegado Sandoval y Pepe Mel. O sea, dice que si después de estas dos llegadas, a ver si podemos hacer algo para que vuelva también Javo Irureta. Javier, Javo Irureta, ¿te acuerdas? Un día hablamos bastante de Javo Irureta aquí en este podcast. Y ya entrenó al Celta, Javo Irureta. Entrenó al Celta y al Depor, a los dos.
Sí, sí. Y Sandoval. ¿Quién me dijo otro día que había ido al colegio con Sandoval? Hombre, fue Pacheco. Yo, fue Pacheco, probablemente. Pues probablemente fuera Pacheco.
Por edad, puede ser un poco insultante esto que tú digas. Empiezas a soltar nombres. Depende de... no lo sé.
Sandoval, que siempre estaré con la duda de si se maquilla o no.
Ahora me estoy imaginando a Pacheco y a Sandoval como dos niños, o sea, iguales que ahora, pero con uniforme de colegio, ahí en el pupitre, los dos ahí.
Sí.
Pues sí que, igual sí que, yo los veo juntos ahora mismo, ¿eh? Y Sandoval sí que se maquillaba, ¿no? O sea,
no lo sé. No,
con todo el respeto, ¿eh? ¿No?
Sí, me parece bien, porque son esas dudas que a veces dices, eso no sé si es esas pestañas son suyas o es que él se hace algo y tal, que me parecería también fantástico.
Pues sí, que un parece... día lo podemos invitar un día y se lo preguntas, ¿no?
Sí.
Lo invitamos, se lo preguntas y llegamos a Pacheco.
Y Sandoval ha vuelto al Granada, ¿no?
Creo que sí, ¿no? Pepe Mel.
Sí, yo creo que sí.
Pepe Mel, ¿no? Pero sí, Pepe Mel logró la primera victoria, ¿eh? Fue llegar y ganar, pero bueno. Pepe Mel, sabes que fue el delantero centro titular y pichichi de el último ascenso del Castellón a primera, 1989. Javier, eso es casi tanto como ir al colegio conmigo. De alguna manera iba al colegio con nosotros, con todos los niños de Castellón.
Sí, parece increíble la imagen de Pepe Mel, entrenador de la Almería ahora, ¿no? Y escritor de novelas históricas también.
Sí, sí, sí. Pero la imagen, sabes que...
La imagen puede... de Pepe Mel, siendo pichichi del Castellón, me parece como muy extraña.
Sí, sí. Se ve con Jordi Vinyals dándole pases. Jordi Vinyals también, que jugó... Bueno, entrenó al juvenil del Barça, jugó en el Oviedo también, en varios sitios. Pero quiero decirte que también en nuestra ausencia ha vuelto el superordenador. ¿Recuerdas el superordenador? Que en Dazón la temporada pasada impactó mucho el superordenador porque hicieron un gancho muy bueno, ¿no? Luego viene el superordenador, ¿no? Un poco como el chiste del negro que se tira del avión, un poco, ¿no? Que luego vendrá el superavión, ¿no? El superordenador. Y yo estaba aquí viendo la tele y mi hija quería cambiar, que había acabado el partido, digo, espérate que ahora viene el superordenador, ¿no? Porque el superordenador iba a decir qué equipos iban a bajar a segunda división y al final eran, el superordenador decía que los tres últimos eran los que más probabilidades tenían de bajar a segunda, algo que nunca hubiésemos sospechado, y volvió el superordenador el otro día también a Dazón, y lo siento por Sandoval y por Pepe Mel, pero el superordenador también ha dado la sorpresa otra vez. Y el Almería, el Granada y el Cádiz, los tres últimos, son los tres equipos que más posibilidades tienen de bajar a segunda. Javier, esta es la predicción del superordenador.
Y luego fue otro tercer día a pasar la facturita por este informe, ¿no?
Que, por cierto, el Almería, el superordenador le da un 99,9 posibilidades de bajar, que si esto fuera dos tontos muy tontos, ¿no? Jim Carrey diría, eso quiere decir que hay una probabilidad de que me salve, ¿no? Se pondría muy contento Jim Carrey. Sí. El Granada está muchísimo mejor, tiene un 99,7 de posibilidades de bajar, y el Cádiz un 77,8. Luego ya llegan el Celta y el Sevilla, pero sí que este año la zona baja tiene ese menor aliciente, quizá, ¿no? Porque estos dos equipos ya se han descolgado desde hace tiempo. Uh-huh. Y es uh-huh. un poco meh, ¿no? Pero bueno, pero me guardo la captura del superordenador por si acierta, ¿no? Porque habrá que felicitarle.
Sí. También ha pasado más cosas. Por ejemplo, este verano estaba yo en un aeropuerto y me escribe mi hermano y me dijo que Courtois se había roto la rodilla, se había, uh-huh. había tenido cruzado. Y el otro día estaba en un aeropuerto y mi hermano me escribió y me dijo que se había roto Courtois la rodilla, un menisco, ¿no? Entonces empiezo a pensar que mejor que no coja muchos más aviones con Courtois convaleciente todavía, porque el pobre no...
Pues como te escuche Florentino Pérez de este podcast, mañana sí, sí. A las 6 de la mañana llama a la puerta la Interpol y te quitan el pasaporte.
Sí, 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 muy supersticioso, Florentino, pero qué pena me dio lo de Courtois, porque estaba ya para reaparecer. Y al menos, bueno, no es una recaída total y absoluta, que entiendo que Courtois esté el pobre hundido, ¿no? Pero no es tan grave comparado con lo que podría haber sido, ¿no? O lo que fueron las primeras alarmas.
No sé, tú lo dices, si lo dice el doctor Aznar.
No, verdad, son 2 meses, ¿no? Bueno, se queda sin temporada ya.
Sí que lo puedes asumir un poco como que, evidentemente, debe dar mucha rabia a Courtois, además, que debe llevar unos meses machacándose para volver cuanto antes. Pero también dices, bueno, pues me recupero 100%, sin prisas, y la temporada que viene. Imagino que se perderá la Eurocopa también, ¿no? Que eso también dolerá. Pero sí. Bueno, la verdad es que era como un doble fichaje, ¿no? Si volvía Militao también y Courtois, que yo pensaba, seguro que hay un momento que quizás si hacen un fallo o 2 fallos, veremos algún tema por ahí o alguna encuesta de debería volver, debería mantener el puesto Lunin, ¿no?
Y es verdad que ocurre a menudo, ¿eh? Que no es fácil reincorporar a jugadores que vienen de una lesión, no porque ellos no estén físicamente aptos, sino que a veces ya hay unos roles establecidos en la plantilla y de repente hacer hueco a ciertos jugadores o que otros ahora jueguen menos o que los que llegan no tengan el protagonismo que esperaban, a veces es más complicado, que lejos de favorecerte, a lo mejor estás más cómodo con una rotación más corta, digamos, de plantilla, que cuando tienes todos tus efectivos, ¿no? Esa es una de esas paradojas del fútbol que tienes, ¿eh?
Sí, sí. No, pero yo también veo que a veces hay algo de casualidad, ¿no? Que a lo mejor vuelve alguien y no ganas, aunque no sea una consecuencia directa, es como una explicación sencilla.
Sí.
Algo
sí,
que sí pueda ser más complejo, ¿no?
Sí, como los Florentino conmigo con los aviones, ¿no? Sí, hay un poco de eso, sí.
Esa excusa no te va a librar, Javier, lo siento, pero más cosas han pasado. Ante Budimir, el futbolista croata de Osasuna, ha vuelto, está entonándose otra vez, está marcando goles y ya es el tercer goleador histórico de Osasuna en primera división. El segundo, seguro que lo conoces, Javier, es Jan Urban. Sí. Jan Urban, que tiene un poco sección jugadores con nombres de app, ¿no? De aplicación, un poco Urban de alquiler, ¿no? Quizá de alquiler de locales comerciales, ¿no? Quizá Urban o algo así, o de gimnasios, no sé, de algo de ejercicio. Pero el primero es, seguro que es muy conocido en Pamplona y alrededores, pero quizá por la época yo no conocía a este señor, que ya falleció, por desgracia. El goleador histórico, el primero de Osasuna, el que más goles ha marcado, es Sabino Andonegui. ¿A ti te suena de algo, uh-huh, Sabino Andonegui?
La verdad es que no. No
yo, tenía... pues, para eso estoy yo aquí, que te voy a contar, porque además tiene una conexión con los últimos de la lista, Javier, que esto no te lo esperas. Leí un obituario que escribieron de Sabino Andonegui, creo que en el Diario de Navarra en su día, y era un delantero de la antigua usanza. O sea, le dicen que la cabeza de Sabino estaba cosida de cicatrices ya al final de su carrera. Que Adolfo Pérez, un compañero suyo que jugó en los años 50 con él en Osasuna, dice que era el mejor rematador de cabeza de la época, que había otros muy buenos antes y después en el fútbol español, como César o Santillana, pero que Sabino lo tenía todo. Y resulta que, bueno, esto es muy importante, ¿eh? Que pues si hay chavales que quieren mejorar su golpeo de cabeza, dicen aquí de Sabino que no era tanto como el giro de cuello lo que hacía especial el cabeceo de Sabino, sino su capacidad para retorcer el cuerpo. O sea, torcía así el cuerpo un poco como fútbol tronco, ¿no? ¿Me explica? Que daba fuerza con toda la parte superior del cuerpo. Y da igual que fuera de espaldas, de enfrente, que era un cabeceador impresionante, ¿no? Y luego una cosa muy destacable de Sabino era que asumía con naturalidad que los defensas le pegaran, porque esto era muy, muy habitual. Tenía duelos épicos con centrales de la época, como hablan de Garay, el del Athletic, que luego se fue al Barça, y que nunca les insultaba, ¿no? Ni tenía una mala palabra, pero sí que cuando le habían pegado mucho se acercaba y les decía, pero hombre, o sea, como diciendo, pero hombre, ¿por qué me pegas tanto, no? O sea, pero hombre, que me parece una actitud muy buena, ¿no? Para ablandar un poco al rival. Y bueno, no te voy a contar un poco la vida de Sabino, Javier, porque veo que quizás no te interese mucho, no. Pero lo quisieron muchos equipos, lo quiso el Athletic, lo quiso el Atlético de Madrid, el Valencia, etcétera. Después se fue un poco al Sabadell y subió de tercera a primera división. Esto es fantástico. Y terminó su carrera en el Tudelano, donde volvió a coincidir con Adolfo Pérez, que tenía un segundo apellido, que es lo que le relaciona con los últimos de la lista, con este podcast, porque es Adolfo Pérez Marañón. Marañón. Adolfo Pérez Marañón, que es el tío carnal de Rafael Carlos Pérez González, que es el padre de Carlos Marañón, uno de los mejores invitados que ha pasado por este podcast. Javier, ¿qué te parece?
Vaya, vaya, cómo has cerrado ahí con un lacito, la historia. Bien, bien, bien.
Sí, 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 porque sé que te iba a gustar esto. No sé, Osasuna. Osasuna está mejorando, En la parte final del campeonato, perdió contra el Madrid, pero creo que va a acabar bien. En esa jornada, Javier, también se jugaba un Barça Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid viene de Champions, que luego hablaremos, quizá pasó, pero perdió contra el Barça en el Metropolitano. Y me parece tremendo los datos de Simeone como entrenador de Atlético de Madrid en Liga contra el Barça. Ha ganado 2 partidos de 25 en Liga,
sí, sí, sí,
contra el Barça. Esto me parece, no sé, es como, o sea, todos tenemos algo que nos sienta mal, ¿no?
Sí.
A mí me pasa con el ron. O sea, yo con el ron es parecido. 2 de 25, más o menos. O sea, el ron y yo, mal. O sea, me puedo enfrentar a rivales peores que el ron, quizá. El whisky, la ginebra, el absenta, lo que sea. Y les gano, como me pasa con Simeone, quizá, ¿no? Simeone, quizá, contra el Madrid o contra otros equipos. Pero llega el ron, que es el Barça, y me derrumbo por completo.
Me lo puedo imaginar. El ron es tu,
sí, sí,
tu kriptonita, Enrique.
Sí, sí, pero no sé, esto es Simeone.
Pero sí, es muy raro. Y aparte, ya el otro día daba la impresión de que incluso hubiera entregado la cuchara, ¿no? Que no quería gastar energía. Y era un partido importante para el Atlético de Madrid, tanto desde un punto de vista clasificatorio como yo creo que también anímico. Y salió con muchos suplentes, salió con cierta desgana. No, se me escapa un poco la explicación a este fenómeno, que es al menos curioso, yo creo.
Sí, hombre, sin dejar, es verdad que el Atlético de Madrid venía de una eliminatoria muy intensa de Champions. Bueno, el Barça ha aparecido, ¿no? Pero bueno, el Atlético de Madrid más, con prórroga incluida, con penaltis, contra el Inter, que... si nos han escrito mucho con la bandera de McLovin, también nos escribieron mucho con Varela, que salió en Varela. O sea, pero fue el Varela equivocado, porque en el partido en el Arsenal-Oporto salió Varela, el del Oporto, salió en camilla. O sea, que Varela en italiano es camilla. Esto es que igual la gente ya no se acuerda. Y entonces en la Eurocopa del 2021 hablamos que Varela, el jugador de italiano, Nicolò Varela, a ver si salía en Varela, que era camilla. Pero nunca ha pasado esto ni en el Inter ni con Italia. Que Varela, mira que le pegan, que le han pegado. Y hubo un momento contra el Atlético de Madrid en la ida que también parecía que se lesionaba y no. Y llega el pobre Varela del Oporto, que no tenía culpa de nada, que al final siempre pagan justos por pecadores, y se fue en Varela. En Londres, en Varela,
buscando
en
su minuto de gloria en este podcast.
Sí, sí, sí. Bueno, hubo gente, Chiqui Esteban nos escribió diciendo, nos avisó, que ya lo hemos comentado alguna vez, que también en el Oporto de Varela, juega Galeno, que le podía haber atendido Galeno a Varela, también, sí, hubiese sido más, sí, bonito, ¿no? Que se hubiese acercado ya a la camilla para que le dijera que le dijera algo, ¿eh? Pero Varela, mira que le pegó el Atleti de vez en cuando, le pegó algún viaje, ¿eh? Y además, como es un tío que aguanta mucho la pelota, le pegan, pero nada, y pasó.
Buena, ¿sí? buena eliminatoria esa, ¿eh? Porque no hubo grandes, no fueron unos octavos de final emocionantísimos en general. De hecho, prueba de ello es que se han quedado unos cuartos de final muy prometedores en cuanto a que están todos los equipos buenos. No hubo demasiadas sorpresas, hubo cierto desnivel en algunas eliminatorias, hubo equipos jugando un poco a medio gas, entre ellos el Real Madrid, un poco el City, un poco. Pero la eliminatoria Atlético Madrid-Inter de Milán sí que tuvo ese sabor a noche grande, ¿no? A un poco algo de emoción, un poco de épica, un poco de nervios, un poco de Champions antigua, ¿no? De equipos, de repente el Inter mete el gol, parece que el equipo se va a derrumbar, el Atlético de repente mete ese gol y cambia todas las tornas, ¿no? Y el Inter se echa para atrás. Fue bonito.
Sí, el doble momento Rodrigo Riquelme, que tiene en la última jugada del partido, el tiempo regular, tiene la ocasión soñada por un chaval del Atlético de Madrid, toda la vida la tira alta y luego se repone, juega muy bien y marca el penalti en la tanda. Aquí somos fans de Rodrigo Riquelme desde el principio. Y bueno, también la del Arsenal-Oporto estuvo emocionante. Las dos llegaron a los penaltis y ya sabes que yo estoy en contra de los penaltis, lo voy a decir siempre esto, Javier. Yo haría que los equipos siguieran jugando hasta el final. Aunque Genco apuntó el otro día en Twitter una variante. O sea, Genco propone, a ver qué te parece, propone que cuando acaben los 90 minutos de la vuelta con la eliminatoria empatada, se tiren los penaltis y entonces, en caso, y luego se juega la prórroga. O sea, y en caso de que la prórroga termine con empate, gana el que haya ganado la tanda de penaltis. Pero se juega la prórroga. Dice que entonces el equipo que ha perdido la tanda tendría que atacar y sería más emocionante y quizá más justo también, ¿no? Que fueran... A mí no me ha parecido mal del todo, ¿eh? Porque yo el momento dramatismo final del penalti de lo metes o te vas fuera, ese lo llevo muy mal. Y aquí quizás se atenuaría la historia un poco, ¿no? Porque aunque pierdas la tanda, tienes tu oportunidad.
Sí, pues además no descarto que lo cambien, porque son esas un poco reglas algo aleatorias que rigen el fútbol y que creemos que son prácticamente inmutables y de repente luego te sorprenden de un día para otro cambiándola algo, ¿no? Como un poco fue lo de la los 3-5 cambios que de repente ya lo hemos aceptado con pasó de repente fue algo muy importante, cambia de un día para otro y ya está, ¿no? Y
se me ha ocurrido ahora, hay que hacer, o sea, ¿quién es la persona más importante del mundo? ¿Quién manda más? Hay que poner el tuit de Genco que propone esto, poner arroba Obama o quién manda, Donald Trump, ¿no? O quien sea. Y que llegue esto a quien tenga que llegar, arroba FIFA, ¿no? O arroba Leo Messi, quien sea, ¿no? Y arroba McLovin.
Y yo añadiría... por favor leer, ¿no?
arroba policía, ¿no? Quizá también sí. Pues no sé, es que tiene que llegar cuanto antes a los que manejan los hilos,
o lo de los goles dobles también, que parecía algo que jamás veríamos que eso fuera a cambiar y también de un año para otro ya
lo ponemos.
Y además nos adaptamos con facilidad. Yo pensé que iba a ser todo mucho más drama y al final lo que más nos ha costado ha sido lo de las pasar de las 9:45 a las 9, ¿no? Que todavía eso, hay mucha gente afectada, ¿no? Por el cambio.
Arroba Rubiales, podemos poner. Sabemos que quizá ahora estés un poco ocupado, ¿no? Pero mira a ver si puedes echar un vistazo a esta idea que hemos tenido para las prórrogas.
Sí.
Me estoy acordando eso de cuando
Uvejana, ¿no?
Sí, cuando puso el comunicado ese en PDF, ¿no? Era y Uvejana sí. Le contestó.
Por favor, dime cómo se pasa de PDF a Word, ¿no? O de Word a PDF.
Sí, le puso cuando tengas un momento, ¿no? Algo así. Quizá no sea el momento apropiado, pero por favor, ¿cómo se pasa un PDF a Word? Sí, genio. Es que ya me he perdido con Uvejana. Pero sí, bueno, la Champions, ¿eh? ¿Cómo ha quedado el sorteíto? El sorteíto PSG Barça, Madrid City, Dortmund Atleti, que si pasan se cruza con el PSG Barça, y el Arsenal Bayern de Múnich por el otro lado. No sé cómo te dejó el sorteo.
Hundido. Cruzarme contra el Manchester City es inenarrable la pereza que produce, ¿no?
Otra vez,
¿no? Y además dices, es que ya, no sé, es hora de que nos vayamos dando un tiempo, ¿no? De que veamos otras personas, de que conozcamos nueva gente, ¿no? Y de ya no esperar haber tocado otro equipo. No tanto porque sea difícil, que lo es, y prefieres un rival quizá más fácil, pero ya solo por ver a otros jugadores, ¿no? Y además, en cuartos de final, Manchester City es tremendamente duro, ¿no? Creo que es la cuarta vez en 5 años o algo así. Es que que dentro de años a lo mejor miramos hacia atrás y nos acordamos estos duelos clásicos, estas rivalidades, pero ahora mismo me produce cierta pereza, ¿no? Querías ver a otros jugadores y demás.
Que sea en la final, por lo menos, ¿no? Que sea en la final. Pero sí, ahora es una fase de la temporada, ahora que ya empieza lo importante, que hay mucha gente que repite, y esto lo he oído mucho. Dice, a mí me da igual quién toque, o me da igual cómo se juegue, ¿no? Yo lo que quiero es ganar, ¿no? Y esto siempre me recuerda la gente que dice, qué asco me dan las cucarachas, ¿no? O sea, como si los demás, ¿no? A los demás nos encantan las cucarachas, sí. Y nos encanta perder. Acariciamos las cucarachas.
Exacto. A mí me ocurre que me da muchísimo. Sí, me da asco, te lo voy a decir, me da asco.
También, a ver.
Mucha gente que me dice, yo es que no me puedo poner lentillas. Y a ver. A mí que pues, me excita meterme el dedo en el ojo, ¿sabes? Es una. ¿Te crees que tu ojo es súper hipersensible? Todos los ojos, cuando detectan un objeto extraño por primera vez, reaccionan pestañeando muchas veces,
sí,
¿no?
Sí,
lo normal.
O te dicen, yo lo de madrugar lo digo fatal, ¿eh? Lo de madrugar.
Sí.
No, me encanta levantarme cuando es de noche todavía. O sea, a los demás nos gusta mucho. Pues sí, no sé.
Yo estuve en una óptica, que era amigo de mi padre, en Santander. Estuve como a lo mejor 1 hora y cuarto con él intentando ponerme mi primera lentilla. Que ese tiempo que ha pasado ese señor, que pasó delante de mí, o sea, a mi lado, ayudándome cuando era alguien que estaba harto de ver eso probablemente, eso no, impagable, ¿eh? El espectáculo que le regalé a ese pobre señor.
Bueno, y se me está ocurriendo una idea de negocio también, ¿eh? De como clases de repaso, ¿no? Como una academia de ponerte lentillas, ¿no? Que la gente a lo mejor se apuntaría para, no sé, ideas que tengo. Pero bueno, para esta eliminatoria, por ejemplo, con el o la PSG Barça o algo así, Madrid City. Imagínate que tú temes mucho a Kevin De Bruyne, ¿no? ¿Tú harías un marcaje especial, individual? O sea, el tema marcajes individuales en pleno siglo XXI, ¿qué dirías? Uh-huh. ¿Tú cómo lo llevas? Porque es una cosa que he leído que ahora te diré que quizás sea buena idea, pero tú ahí te lo dejo.
Yo siempre a favor de cualquier cosa con sabor viejuno, vintage, del fútbol de los 80 y 90, siempre me tendrás ahí, por cierta nostalgia. Tú dices un poco lo que hizo Chico con Xavi y Barça.
Yo,
¿no?
Yo tengo una propuesta. Yo tengo la propuesta de Ceballos marcando por todo el campo a Kevin De Bruyne. Y te voy a argumentar.
Sacrificar peones.
Claro, ¿no? Te voy a argumentar porque es que hay una serie en el diario AS, ese gran periódico, que está bastante guay, que de vez en cuando ponen reportajes que se llama Yo marqué a, que son jugadores que explican cómo fue marcar a una estrella del fútbol, ¿no? O sea, sea Zidane, ya sea Ronaldo, Ronaldinho, o en este caso, a Maradona. Y en el de Maradona sale Espinosa, un jugador del Sporting de Gijón, en el que Boskov le ordena marcar individualmente a Maradona. Y lo hace muy bien y cuenta un poco cómo lo hizo y cómo le cambia la carrera un poco ahí en Gijón a partir de ese partido. Pero lo mejor es la explicación que dio Boskov a la prensa de por qué iba a poner a Espinosa a marcar a Maradona individualmente. Explicó Boskov con la sabiduría que le caracterizaba, dijo: si nosotros ponemos al peor nuestro a marcar al mejor de ellos y sale bien, salimos ganando nosotros. O sea, esto es irrebatible. Entonces, claro, Espinosa cuenta que, claro, al escucharlo, pues se quedó así un poco diciendo, bueno. Pero
habrá sido un error de traducción. Sí.
Habrá sido.
Es a lo mejor aquí está de rata.
Pero claro, si lo piensas, dices, vale, yo sé que este jugador mío no va a tocar el balón, porque va a estar persiguiendo a Maradona a donde vaya. Pero me aseguro que Maradona no participe tampoco en el juego. Entonces, vamos a jugar 10 contra 10 sin el mejor suyo, y yo pierdo uno que me da un poco igual, ¿no? Entonces, yo propongo esto a Ancelotti, si nos está escuchando, primero que le diga a Florentino Pérez que no le quite el pasaporte a Javier Aznar, que no volverá a pasar. Y segundo, que ponga a Ceballos a marcar a Kevin De Bruyne o alguno de estos. Y así, pues, empezamos ya ganando, Javier.
Que los dos pasados por el Nápoles, Boskov y Maradona, los dos, ¿no?
Y Ancelotti también.
Diferente. Sí.
Sí, sí.
Diferentes etapas, pero sí. Sí, lo del marcaje.
El apunte geográfico.
Lo del marcaje individual es algo que yo no sé hasta qué punto un entrenador dice que hay que, oye, tú a este encima y no te alejes de él ni un momento, ¿no? Yo creo que ya eso está hasta mal visto, ¿no? Que te sancionan públicamente, ¿no?
En la agenda 2030, ¿no? Está fuera, ¿no? La Constitución te quitan la custodia del chiquillo, ¿no? Como pongas un Benjamín a marcar a otro. Eso,
sí, eso también ocurrió un poco incluso con la final del Mundial del 98, que marca, o sea, que gana 3-0 Francia-Brasil, que fue una sangría en los corners porque no marcaban individualmente, ¿no? Marcaban como un poco, pues son brasileños, ¿no? Marcamos un poco la mirada, ¿no? Pues esos despistes que tenían a lo mejor Roberto Carlos, ¿te acuerdas, no? Que con Henry también tuvo otro un despiste tremendo. Pues ese año, o sea, que mete dos goles de cabeza a Zidane, ¿no?
Sí.
Y era todo porque cubrían con la mirada.
Pero como en todo, esto depende cómo lo vendas luego, cómo lo cuentes, ¿no? Igual que hemos dicho de Benítez, porque, por ejemplo, Marcelo Bielsa es un amante de las marcas individuales por todo el campo prácticamente, ¿no? Pero eso, claro, como está revestido de un método, ¿no? Pues ofensivo, sí. Entonces, pues, está permitido, ¿no? Porque en otros casos se considera casi como un atentado a la inteligencia, ¿no? O sea, como que todo lo que no sea marcar en zona, ¿no? Marcar en zona es vivir en zona, ¿no? Es como el progreso. Pero no sé. En fin, podemos. Tengo aquí un poco sección hoy, un poco sección salud y belleza, se podría decir. Salud y belleza, porque. Y salió el otro día, hacía tiempo que no hablábamos. Creo que me preguntaste por alguna costumbre mía futbolística. Ah, sí, se llevaba una cintita en el pelo, ¿no? O algo así, cuando.
Sí, sí. Llevaba
el pelo. Sí. Y yo contraataqué un poco con tu tirita nasal. Tirita nasal, muy noventera, y te comenté que había un jugador del Castellón, Manu Sánchez, que le había visto alguna foto con la tirita nasal. Ocurrió que Manu Sánchez escuchó el podcast, Manu, y nos ha querido dar una explicación a nosotros y a los oyentes de por qué llevara la tirita nasal, ¿no? Y esto tú no sé si lo sabías o tú simplemente eras un poco... no sé cómo decirlo, o sea, que te apuntaste a la moda sin saber, sin estudiar
el marketing,
claro,
sí,
sin estudiar científicamente, ¿no? Las propiedades del producto.
Porque sí, a todo. todas las casillas, check.
Claro, nos dice Manu que es la tirita esta, se supone, ya no empieza muy convencido, se supone que ayuda a la inspiración nasal, ¿vale? Y que, como muchos futbolistas, Manu, antes de empezar los partidos, hace trabajos de respiración nasal para coger buen ritmo y cadencia, ¿no? Y luego no respirar por la boca mientras está jugando, porque por la boca alteras el ritmo respiratorio y aumentas el cardíaco, es decir, eres menos eficiente, ¿vale? Seguro que el niño Javier Aznar pensó todo esto cuando se compró una tirita. Dice que lleva ya varios años, lleva años usándolo, y que lo sigue haciendo y que, bueno, que por estos motivos. O sea, dice, haga efecto o no. O sea, tampoco lo veo, no me ha convencido mucho.
Sí, sí.
O sea,
no me... abre la puerta al efecto magufo, ¿no?
Sí,
abre
sí,
la
sí.
puerta y dice, yo al menos creo que me hace efecto, ¿no? Me gusta creer que hace efecto.
También,
¿no?
También sí, me recomienda que yo, ya sabe que yo no hago deporte, pero que quizá me ayudaría a volver a salir algún viernes con esta tirita, ¿no? Y estos ejercicios sí. de respiración quizá pueda ser más eficiente.
Porque tú no haces nada de deporte, ¿no, Enrique? Lo que es nada, ¿no?
Y ahora mismo... Es que estoy en un año especialmente sedentario, además. Estoy un año que me cuesta muchísimo. Yo creo que es por el tercer hijo. El tercer hijo me chupó mucha energía en verano, ¿no? Entonces ahora estoy como hibernando. Y quizá ahora, sabiendo que en junio quizá tenemos partidos de la Cervantina otra vez, Javier, voy a empezar a quitar cosas de encima de una bici que me compré, una bici, y empezar por ahí. Poco a poco,
es que es, ¿sabes? Para ponerle, es como estos montajes de película de Rocky o de que ves cómo poco a poco empieza a entrenar, a entrar en dinámica, ¿no? Poco a poco va venciendo su a la pereza, a sus enemigos, ¿no? A sus enemigos mentales.
Necesito una motivación y porque es que a mí hacer ejercicio por hacer me aburre mucho, ¿no? O sea, yo ya sabes que me he apuntado a varios gimnasios.
Esto suena
uno cerró
un poco,
y no me
suena,
enteré. Me enteré una
suena
vez.
Un poco a lo de las cucarachas, ¿eh? Te diré.
Sí, es verdad, sí, a los demás les encanta machacarse ahí. No, pero hay gente que lo dice, ¿no? Que se siente mejor luego, que le gusta hacer deporte, esas cosas, ¿no? Pero bueno, pero lo que te quiero decir es que he encontrado quizá la manera en la que hacer deporte, porque aquí en Castellón, bueno, en muchos sitios habrá, que hay como una academia de fútbol que hace como tecnificación, ya sea individual o para grupos de dos, grupos de cuatro, pero lo hace solo, digamos, gente de hasta 17, 18 años, ¿no? O ya futbolistas profesionales que se quieren preparar en pretemporada, no sé qué. Entonces les tengo que preguntar si ofrecen ese tipo de servicio a gente como yo. O sea, que esa hora de entrenamiento yo la puedo hacer con ellos, pero con un balón, ¿no? Que hacen cosas de fútbol y tal, no sé qué, con todos los chutes, conducciones, tal. Pero claro, eso sería más divertido para mí. Entonces tengo que, quizás sea un negocio sí, pues, que no han visto, pero claro, es como un entrenador personal, pero que haces cosas de fútbol. Vas a, ya
sí,
como...
sí, no lo veo para nada
y eso
descabellado.
Me motivaría a mí, eso a mí me motivaría ir ahí, pues a las 3 de la tarde, a las 4, ¿no?
A mi descanso. A mí te diré que me gustaba mucho entrenar a fútbol a mí, pero mucho, mucho.
Hombre, es que
a
lo mejor...
Gustaba, no, pero los ejercicios y todo eso, que a lo mejor a algunos les aburría mucho, a mí me divertía, es verdad, no los que eran todo físico, que eran más tostón, evidentemente, pero los ejercicios me divertían y un poco la repetición me gustaba, esos de... una pared con el entrenador de turno, chutar y luego volver a la cola. Qué todo bonito. Eso me daba paz.
Hoy he llevado a Teo a entrenar, a entrenamiento, y estaba lloviznando en Castellón. Y es que eran tan felices. Ahí, eso que llovía un poquito, estaba el césped húmedo, haciendo partiditos, tirándose y tal, no sé qué. Y digo, es que esto es difícil ahora, claro. En lugar de pagar a una clase individual, ¿no? Contratas a otros 14, 15 tíos, ¿no? Para que simulen que son tu equipo y entrenar con ellos, ¿no? Y demás. Pero te prometo que eso no me costaría nada.
Sí. Y además es me hace gracia porque cuando echo la vista atrás, los entrenamientos que yo tenía de niño eran siempre de 5:30, que acababa clases, bajábamos a cambiarnos y demás, y entre que te vestías y tal, hasta las 7:00, pero no mucho más tarde de las 7. Y no es nada. Y en cambio, lo recuerdo que eran tarde, como que me cundía muchísimo y el tiempo se expandía en ese rato de entrenamiento de fútbol, ¿no? Porque incluso cambiaba, no sé, anochecía de repente, cambiaba toda la dinámica y lo disfrutaba mucho.
¿La tirita esta te la ponías para entrenar o solo para los días grandes de partido?
Solo para grandes partidos, pero ni siquiera para los derbis.
Siguiendo un poco salud y belleza, Javier, he leído que, aparte de esto de entrenar, he leído en Telva el método que tenemos que seguir para ser feliz, y por lo visto lo usa mucha gente en Noruega. Esto siempre pasa en Noruega, de estas cosas, no sé por qué. El método Kos. ¿Método Kos? No Chuchikos, no Chuchikos, no. Kos con K. Es un estilo de vida que son tres claves imprescindibles de Kos. Es muy rápido esto, Javier. Uno, solo pequeños placeres. O sea, son pequeños placeres cotidianos. Son los que nos regalan la verdadera felicidad. O sea, una taza de café caliente por la mañana, una película, cositas así, ¿no? Cosas sencillas. Nos proporcionan un estado mental de tranquilidad y bienestar. O sea, no quieras grandes cosas. Luego, contacto con la naturaleza. Esto ya lo veo más difícil en mi caso, ¿no? Es un poco la conexión con el medio ambiente, por no sé qué del cortisol y no sé qué historias, ¿no? La serotonina, en fin. Reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, y aumenta la serotonina, que es la hormona de la felicidad, Javier. Y luego, la buena compañía, Javier. Buena compañía. Personas felices que saben que las relaciones humanas profundas y auténticas son claves, ¿no? Esto, creo que las tres cosas son compatibles con escuchar este podcast, Javier. De hecho, ¿no? Puedes tomarte una taza de café, salir a un monte o un campo y disfrutar de nuestra compañía. Estos son método Kos.
Éramos Kos y no lo sabíamos, ¿eh?
Sí, éramos Kos, pero tú sabes las chorradas que inventan. Esto es una chorrada impresionante, ¿no?
O sea, el método Kos. Todos los nórdicos, sí. Pero es eso, cuando lo revistes de algo nórdico, de repente todo tiene más. Tiene otro enfoque, ¿no? Tiene otro tono, le da como más prestigio, le da cierto.
Claro, porque estas cosas las hace un napolitano. Y es un vago, ¿no? Es un vago, está todo el día ahí, que si es pequeño, que tomando un café, que si no, ¿qué tal? Y no trabajan. Aquí no pueden nada de trabajar, ¿no? De los nórdicos y estas cosas. Sí, no sé, un poco síndrome Benítez, un poco, ¿no? Necesitamos envoltorio para cosas. Y porque, sí, o sea, con un buen envoltorio vendes cualquier cosa, Javier. Hoy nos ha pasado.
Edredón nórdico, no se llama así por casualidad, ¿lo ves?
Claro.
Envoltorio, tal.
Hoy nos ha pasado, punto Navarro, nos ha pasado una paella hecha con bifrutas, ¿es?
No sé si... Sí, bifrutas. Es que lo más maravilloso de eso es que hayamos aceptado que se llame bifrutas porque biofrutas era éticamente... inviable, ¿no? Entonces, bifrutas, que es como un remedo que se han inventado ellos para que tenga cierto eco a algo bio, pero que no tiene de eso nada de bio, ¿no?
O sea, entonces, es posible bifrutas. Que originalmente fuera biofrutas, ¿no?
Sí, no, era biofrutas y lo prohibieron, por eso te digo.
Lo prohibieron, claro. Porque no era bio, claro, entonces bi, esto es fantástico, ¿eh? Pero, claro, tú como buen consumidor de... Igual cuando tú lo consumías eras biofrutas y a raíz de tu caso, ¿no? Igual que está la ley Bosman, ¿no? Conocida, porque a raíz de la denuncia de Bosman, pues ya los trabajadores pudieron ir libremente por la Unión Europea de fútbol y demás, a raíz de la ley Aznar, ¿no?
La gente puede disfrutar de su flora intestinal sin ser destruida, ¿no?
Claro, porque un joven Aznar leyó biofrutas y se pensó que será muy sano y resulta que luego no era tan sano. Entonces, pues esto llegó a arroba policía y arroba Rubiales.
El joven Javier Aznar se embauló en cuestión de 20 días unos 280 biofrutas.
Bueno, pues ahora puedes rememorar viejos tiempos con esta... No sé dónde la hacen. Es que no he podido ver el vídeo entero porque me daba tanto asco.
Sí, era sí, como es terrorífico.
Era una paella de bifrutas. Pero el joven Aznar se va a sentir de repente muy viejo porque estos días también he visto en un torneo que Muniain está viendo jugar a su hijo. O sea, Iker Muniain, por lo visto, ya no juega en la sub-21 y encima tiene un hijo que ya juega a fútbol. Javier, esto es increíble. Esto es como si me dicen que Lolo, el de compañeros, tiene hijos ya, también. Eso es mentalmente inconcebible.
No, te abre, es como una película de Nolan en sí mismo, ¿no? Te abre como espacios temporales que no habías pensado en ellos, ¿no? Que se pudieran dar, ¿no? Como cuando Jessica Chastain, ¿no? Es realmente la hija de Matthew McConaughey, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Que piensas, es imposible que Muniain tenga un hijo que compita al fútbol ya, ¿no? Pues es lo que hay, Enrique. Somos mayores y hay que lidiar con eso.
El método COS. O sea, Muniain ya está con el método COS y ese tipo de cosas. Y por comentar algo de oyentes, es que nos han enviado muchas cosas. Aparte de ya que decimos que estamos bien, que no se preocupen. Bueno, estamos bien, estamos como antes.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas del síndrome Santidenia, ¿no? De gente que está perdiendo dinero por no utilizar su apellido, Denia en este caso, en una localidad turística, no conseguir un patrocinio con ello. Israelo, que tenía bastante tiempo libre, por lo visto, nos envió un 11 ideal de jugadores con apellido de ciudades y provincias. Javier, ¿te parece? Dice, al hilo de la mención en el podcast de hoy a Santidenia, 11 de ciudades provincias. El portero sería el Mono Burgos. Muy bien. Mono Burgos. La defensa estaría formada por Antonio Valencia, Unai Bilbao. No sé quién es Unai Bilbao, la verdad. Martín Cáceres. Muy bien. Y el propio Santidenia. En el centro del campo jugarían Brian Zaragoza, Íñigo Córdoba y Pedro León. Todo gente que está perdiendo dinero. Y en punta, Salva Sevilla, Isaac Cuenca y el Chimi Ávila, o también conocido como Ávila Chimi últimamente. Así que muchas gracias a Israelo por este 11, Javier. Pero lo mejor de este tema de Santidenia es que José Mario Calderón nos escribió avisándonos de que había un jugador en Costa Rica, el jugador costarricense Jonathan McDonald, que cuando jugaba en Alajuelense, un día salió al campo con Burger King en la camiseta. O sea, en el dorsal, detrás, lleva el nombre, en lugar de McDonald, lleva Burger King. O sea, esto ocurrió, Javier.
Es buena estrategia de marketing, ¿eh? De Burger King, buen movimiento. Sí,
sí. Ingresó en el minuto 72 y lo hizo con sorpresa, nadie lo sabía. Entró con el nombre que no era el suyo y en lugar de McDonald's se puso Burger King, que le patrocinó el nombre. O sea, es que está todo inventado, Javier. Esto es...
Había un anuncio mítico también de Burger King, creo que era... no sé si era Burger King, ¿eh? A lo mejor era otra cadena de hamburguesas, pero que era... Salía, digamos, la foto, una foto del porche de la casa... salían unos zapatos de payaso grande, un paraguas de como toda la ropa del payaso de McDonald's, Ronald McDonald, y como si hubiera pedido un delivery de Burger King o una hamburguesa similar, ¿no? Entonces estaba bien hecho ese anuncio también.
Está muy bien.
Incluso hizo también otro parecido BMW con Mercedes, se retiró el CEO de Mercedes durante no sé cuántos años y salía como, habían hecho un montaje o algo así, como él conduciendo luego un BMW, ¿no? Como si ya una vez retirado podía quitarse la máscara y podía conducir libremente su BMW que tenía en el garaje de su casa en Alemania.
Es un poco yo tenía una idea para una película y es como esta de Sofía Coppola que aprovechan que los famosos ponen en redes sociales que están, se han ido sí. de su casa y entran para ver.
El Bling qué, Ring.
Sí, cómo son sus casas y demás, ¿no? Pues hacerla igual con periodistas deportivos que se van a cubrir, por ejemplo, el Mundial o la próxima Eurocopa, ¿no? Y hay pibardos que, por ejemplo, entran en casa de Roncero y descubren que Roncero pues, es del Barça a tope, ¿no? Y que tiene ahí una habitación con el edredón del Barça, las cucharillas del Barça.
Y torna en peligro de error porque entonces Roncero entra en la casa y, claro, no puede dejar claro. que los chicos salgan con su secreto, ¿no? Y que lo hagan público. Entonces tiene que ir uno a uno cargándoselos con una motosierra.
Tú serías el co-guionista por esta idea que has aportado. O, por ejemplo, entrar en casa de Maldini, de Julio Maldonado, y en lugar de fútbol internacional, pues solo tiene partidos de tercera federación, ¿no? Que le encanta ver los partidos de tercera federación y esas cosas, ¿no? Que es todo, pues todo así, un poco, ¿no? Era mi idea. Estoy viendo que Jonathan McDonald, cuidado con él, ¿eh? Porque hace poco lo expulsaron, según el acta, por protestar airadamente.
¿Cómo has llegado al acta de Jonathan McDonald de repente?
No sé, está aquí. Una cosa te lleva a la otra. Jonathan McDonald porras. Que ojo, aquí hay otro, una churrería, podría hacer la misma jugada, ¿eh? Con Jonathan McDonald porras. Fue expulsado en el minuto 14 por protestar airadamente una decisión arbitral de manera reiterada y empleando lenguaje soez y obsceno, diciéndome: eres un pura mierda. Este nivel de detalle me encanta en el informe arbitral de aquí, ¿no? En un partido entre San Carlos y Sporting, ¿qué te parece? En Costa Rica. Pero bueno. Pues,
buena historia más contada de marketing con lo de McDonald's. Sí. Y
claro, entonces ahora, claro, Santi y Denia podía patrocinar Javea. O sea, algún destino turístico cercano, pero que sea competencia, Santi Benidorm, cosas así, Santi Altea. Y estoy dando muchas ideas, ¿eh? Parece que estoy cobrando yo de ellos, diciéndolo tantas veces.
Sí.
pero sí, Javier, no sé. Yo creo que para el regreso ya hemos dado la turra bastante, ¿no?
Sí, ya hemos dado lo mejor de nosotros ya.
Claro, es que se nos acumulaban los temas, que ya tenemos, ¿eh? Pero guardaremos, que de aquí a que acabe la temporada, pues. Queda mucho.
Pues me lo he pasado, como siempre, fenomenal contigo, Enrique. Me alegra este regreso, esta vuelta a nuestra rutina. Te mando un abrazo a ti, como siempre, y a todos nuestros oyentes, que es lo mejor que tenemos.
Sí. Mira, tenemos pocas cosas. No los merecemos, ¿eh? Antes de entrar he visto ahí una cuenta de Twitter que se llama Solo Woody, de cosas de Woody Allen. Y había un vídeo de cuando recoge el premio Príncipe de Asturias y dice: este premio no lo merezco, pero también tengo diabetes y no la merezco, ¿no? Pues esto es igual. Sí. O sea, no merecemos los oyentes que tenemos, pero también tenemos que ponernos lentillas y no lo merecemos, ¿no? También podemos decir.
Exacto. Te mando un abrazo enorme, Enrique, y hablamos pronto de todo lo que surja esta semana, que seguro que pasan muchas cosas.
Un abrazo.
Los Últimos de la Lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.